Y estamos en el capítulo 6 del Lumen, como se le dice así en la jerga eclesiástica, nos adentramos en la vida religiosa. Hemos trabajado, recuerdo, capítulo 1, la iglesia como misterio, la iglesia como pueblo, la iglesia en su constitución jerárquica, la iglesia en la vida laical, y ahora nos adentramos en la vida religiosa y su lugar dentro de la estructura de la iglesia. Vamos desde el número 43, son poquitos números en este capítulo sexto. Están trabajando acá en esta casa,
sí.
Estamos en obras, van a empezar a sentir ruidos extraños. Vamos del número 43 al número 47. Son pocos números, pero de mucho, mucho contenido. El número 43, el documento trabaja acerca de los consejos evangélicos, que es en torno a los cuales se, digamos así, se configura la vida de los consagrados como religiosos. ¿Qué son los consejos evangélicos? Castidad, pobreza y obediencia. Estos son los tres consejos evangélicos que Jesús los plantea como lugar de consagración dentro de la consagración bautismal. Están fundados en la palabra, dice el texto, y en el ejemplo de Jesús, que vivió este consejo evangélico en su propia vida, invitó a vivir de este modo también a los apóstoles, y de esa manera el Señor nos muestra un camino de consagración a Dios que nos permite encontrar y hacer su voluntad de una manera consagrada, perteneciéndole particularmente y solamente a Él. La autoridad de la Iglesia, va a decir el Concilio, bajo la guía del Espíritu Santo, se ha preocupado a lo largo de toda la historia de interpretar estos consejos de una manera regular y práctica, es decir, ha regulado, ha acompañado y ha ayudado a que la practicidad de esos consejos pudiera dar una forma estable a quienes ellos adhirían personal, individual o comunitariamente, y sostenerlos dentro de un grupo de familias o de grupos asociados. En esto entendemos que hay una raíz común, la que nace en todos y en cada una de las asociaciones, grupos religiosos, congregaciones de distinta vida consagrada, pero después cada una de ellas, según las características propias, han recibido una regulación, en parte común, según lo que establece la Iglesia, en parte aquella que está establecido por su modo asociativo que tienen dentro de la misma familia que se constituye o que se configura. Casi siempre aparece una figura fundador o fundadora, que es el instrumento de que Dios se vale para inspirar un modo carismático de asumir esos consejos evangélicos en la vida religiosa y ser regulados y acompañados por la Iglesia con las características propias que en general corresponden a este modo de consagración, y en particular, según sea, esa inspiración, dedicación y servicio apostólico que tenga la familia en cuestión. Este estado, si se atiende a la constitución divina y jerárquica de la Iglesia, no es un intermedio entre ser consagrado jerárquicamente y ser laico. Tiene una configuración propia, y bien lo remarca el Concilio en este número 43. Y enriquece a unos y otros, porque hay laicos consagrados y también hay consagrados en el orden jerárquico, que le da una particularidad a la consagración en un estado o en otro, que permite hacer presente los rasgos propios con los que el Señor se muestra a través de este triple voto, como le decimos, ¿no? Castidad, pobreza y obediencia. El número 44 dice: el cristiano, mediante los votos u otros vínculos sagrados, por su propia naturaleza, semejante a los votos, con los cuales se obliga a la práctica de los tres susodichos consejos, los de recién mencionados, hace una total consagración de sí mismo a Dios, amado sobre todas las cosas, de manera que se ordena al servicio de Dios y a su gloria por un título nuevo y especial. ¿Qué quiere decir esto? que nosotros ya estamos todos consagrados por la gracia bautismal. Esto lo que hace es dar una consagración o dar un carácter de absoluto con un rasgo muy específico a Dios, que asume y nos invita a asumir toda nuestra sexualidad en la vida casta de manera ordenada para amarlo todo y a cada uno en él, de la manera pobre para vivir en austeridad para que él sea nuestra única riqueza, y también en la caridad vivida en clave de obediencia absoluta a él en y a través de los instrumentos que la Iglesia dispone para que así sea, entendiendo en estos tres consejos un modo de darle mayor fuerza a la consagración común que todos tenemos por la gracia bautismal.
La consagración entonces, Padre, es vos lo que remarcabas recién, es la consagración del bautismo.
La consagración en cada uno de nosotros es la bautismal. Uh-huh. En los consejos evangélicos encontramos una específica manera de hacer la consagración bautismal que no es un intermedio entre la vida laical y la vida jerárquica, uh-huh, sino que es una especificidad que se da en un caso o en otro, porque hay laicos consagrados y hay en la vida jerárquica también personas consagradas que dan una riqueza específica en un caso o en otro, porque insisten en esto de los consejos evangélicos, que es lo que remarca, sí, el número 43 del concilio, donde se hace presente el estilo de vida que Jesús tenía para vivir su ministerio apostólico, en pobreza absoluta, en castidad, todo para el Padre y en el Padre todos en él, sin amor específico y particular en nadie en particular, y al mismo tiempo esta capacidad de hacer todo en la voluntad del Padre, y la disposición, la obediencia absoluta a ella, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sería como que estos consejos también serían para todos los laicos, consagrados por el bautismo solamente.
Estos consejos los puede vivir todo, los podemos vivir cada uno de nosotros en cualquier estado de vida en el que pertenezcamos. Uh-huh. Cuando en la vida religiosa aparece como tal, la Iglesia lo que hace es invitar a vivir estos consejos evangélicos y regula el modo de cómo vivirlo en general, y eso lo establece el Código de Derecho Canónico, y en particular según sea la familia religiosa a la cual se pertenece, que tiene un carisma específico definido en razón de la misión, claro, que se cumple. Es decir, ¿dónde está la diferencia entre los diversos carismas que se ven florecer en la Iglesia? Lo determina la misión, ¿no? Es decir, la misión es la que da la especificidad carismática a cada una de nuestras familias religiosas. Cuando en las familias religiosas existe, las familias creadas por gracia de Dios, identifica un carisma, existe la vida consagrada en específico, aparecen estos tres consejos evangélicos dándole una característica de configuración al modo de Jesús como él pensó la vida consagrada.
Será una paz armada, compañeros. Será toda la vida esta batalla, que el cráter de la carne solo calla cuando la muerte acalla sus braseros. Sin lumbre en el hogar y el sueño mudo, sin hijos las rodillas y la boca, a veces sentiréis que el hielo os toca, la soledad os pesará a menudo. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amar todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero. vencida por el reino y conquistada. Será una paz tan libre como armada. Será el amor amado a cuerpo entero. No es que dejéis el corazón sin bodas, habréis de amarlo todo, todos, todas, discípulos de aquel que amó primero, perdida por el reino y conquistada, será
Estamos y seguimos aquí en Sal y Luz, en Radio María Argentina, recorriendo el capítulo 6 de la Lumen Gentium junto al Padre Javier.
La vida religiosa, estamos en los consejos evangélicos, como modo específico de vivir en clave de absoluto nuestra consagración en la vida bautismal, un llamado que recibimos algunos en la vida laical, otros en la vida consagrada en clave jerárquica. Y entonces decimos que no es un estado intermedio entre una cosa y otra, sino una especificidad que se da en laicos consagrados, en consejos evangélicos o en quienes jerárquicamente pertenecemos a la vida de la Iglesia. Es un estado propio al que se pertenece, que la Iglesia regula también en familias religiosas en las que de una manera común se establece el modo de vivir estos consejos evangélicos consagrándose de manera específica al Señor, y según también las características propias carismáticas de cada familia religiosa según la misión que le compete. ¿Dónde está el corazón de esta inspiración a vivir en obediencia, en castidad y en pobreza, en el estilo de vida de Jesús y de las primeras comunidades cristianas, de los apóstoles y también las primeras mujeres que aparecen en el estado virginal consagrándose al Señor en este triple consejo evangélico? La caridad es la que inspira, es decir, el amor a Jesús en términos absolutos. Hace que no haya ningún bien que se posea, que sea más importante, ni que pueda competir con el bien mayor, la perla escondida, el tesoro escondido, nuestro Señor. Y entonces, quien descubre esto de una manera, digamos así, de una seducción particularmente significativa, entiende y elige y vota, es decir, hace su compromiso de vivir de una manera austera, aun cuando pudiera vivir poseyendo bienes, legítimamente hablando, pero elige esto para mostrar que la gran riqueza es el Señor y Dios nuestro. Pensemos qué significa vivir el don de la pobreza en un mundo de materialismo, en un mundo de capitalismo, de posesión del bien material y el dinero, y en un mundo de consumismos, ¿no? ¿Qué significa, cómo es verdaderamente una señal contracorriente que pone por encima de estos valores que acabo de mencionar recién, pertenecientes al mundo en el que vivimos? ¿Qué significa la pobreza como valor en ese sentido? ¿Qué dice la pobreza como valor en este sentido? No es que esté mal poseer, no es que esté mal tener, no es que esté mal disfrutar y tener placer frente al bien que se tiene y se posee, si este es legítimo y está ordenado según la moralidad tal cual la plantea el Evangelio. Lo que dice, en todo caso, es que hay un bien absoluto que es más que todo bien, y ese bien es nuestro Señor. Es la caridad y el amor de Dios el que nos mueve a esta opción en la pobreza. Lo mismo podemos decir de la obediencia. Cuando se elige de una manera absoluta hacer el querer de Dios según lo que la Iglesia me pide y en obediencia absoluta a lo que a la familia religiosa me suscita en la consagración que yo hago, pensemos en ese estilo de vida en cualquiera de las familias religiosas en las que pudiéramos tener experiencia o estar cerca, lo que yo digo es que mi libertad, el valor inmenso de mi libertad, está sujeto, está atado a una voluntad expresa y manifiesta de Dios para con mi vida, que se está mediada por esta familia religiosa a la que pertenezco, a esta iglesia a la cual adhiero. Y vuelvo sobre un valor también muy importante para nuestra sociedad, tan bien a veces expuesto y tan bardeado, veo que es una expresión no muy académica, bastante burda, tan maltratado, para decirlo mejor todavía, como es el don de la libertad, entendida tantas veces como hago lo que quiero, hago lo que me parece, no hay parámetro de referencia en torno al cual se hacen mis opciones, yo soy la medida de mí mismo, yo elijo según lo que me pinta, como dicen los chicos, y establezco en mi libertad un valor de absoluto sobre mí mismo, sobre mi ego, sobre mi yo, que me constituye propiamente o casi en un Dios que se determina a sí mismo qué está bien y qué está mal. Hablo en términos exagerados y hablo en términos a lo mejor no tan exagerados para a donde va la tendencia de el ejercicio de libertad según se le entiende en el mundo al que pertenecemos, ¿no? Es decir, en términos exagerados lo hago para sencillamente mostrar hacia dónde va ese modo de propuesta de libertad de la sociedad contemporánea. Frente a este valor en clave de absoluto, donde el hombre es el Dios de sí mismo y donde él se autodetermina a sí mismo cuáles son los valores que están bien o están mal según le pinta, como decimos, aparece este otro don, el de la obediencia. Vuelvo a decir, son valores contracorriente. En la obediencia, el que dice estar dispuesto a obedecer todo lo que Dios le pida en la familia religiosa a la que hace voto de obediencia, hace que su libertad esté sujeta a Dios nuestro Señor en las mediaciones propias que Él pone dentro de la estructura de la iglesia. Y entonces, pensemos cuando a nosotros nos trasladan en el servicio que prestamos, ahora que estamos pronto a celebrar como asume el padre Ángel Rossi, perdón, su ministerio apostólico como obispo, como es trasladado desde un servicio a otro a pedido de lo que la iglesia hace, por su acto de obediencia, porque se lo pide en este caso el Santo Padre, él dice que sí, pero no está en él el elegir qué es lo que más quiere, elige lo que más a gloria de Dios, que en este caso es un servicio de mayor peso, de mayor servicio, valga la redundancia, y por eso lo hace en actitud de obediencia. Lo mismo decimos de la castidad. La sexualidad de la persona consagrada no está, por así decir, cercenada, mutilada, por el contrario, está sublimada, pero no tiene una persona en particular o un grupo de personas a las cuales referirse, y es todo en Dios, todas y cada una de las personas a las que ama con mayor o menor intensidad, según sea el vínculo que tenga con cada una de las personas, pero en Dios. Y allí es donde también este valor, el valor de la sexualidad y de la vinculación en la sociedad en la que vivimos, tan frágil en su modo de establecerse de un modo, vuelvo a repetir, perdón por la redundancia, estable en las relaciones interpersonales, tan cambiante, tan vulnerado en la sexualidad mal entendida, genitalizada, por decirlo de una manera muy reductiva, si se quiere, aparece este don de consagrar toda la persona y todo el ser, cuerpo, alma, espíritu, en Dios, a lo que él disponga con un amor total a él, sin un amor en particular. Los tres consejos evangélicos, Gaby, como vos podés ver y también sí. escuchan los oyentes, son tres valores que van realmente contracorriente de la sociedad en la que vivimos. La pobreza, la castidad, a la que hice mención recién, y la obediencia. Sobre tres valores que están exacerbados en la sociedad. Uh-huh. El tener, el placer y el poder decidir por sí mismo lo que me pianta. ¿No? Uh-huh. Frente a estos tres, entre estas realidades, digamos así, aparece contracorriente y mostrando un sentido distinto los consejos evangélicos. Por eso tienen tanto valor, va a decir el concilio, para, lo va a decir en el número que sigue, en el 46, para mover a toda la iglesia a poner su mirada desde la caridad que inspira los consejos evangélicos, porque es el Señor en su amor el que nos llama a esto, a vivir cada uno en su estado de vida de una manera plena. ¿Qué quiero decir con esto? No es que estos sean mejores que otros, mejor que el matrimonio, mejor que el compromiso en la vida empresarial, mejor que el compromiso en cualquier estado de vida en donde se, o en el estado de vida en donde se ejerce cualquier profesión, ayuda a vivir la plenitud de lo que vivimos por lo absoluto que supone desde esta opción o desde estas opciones el vínculo con nuestro Señor.
Uh-huh. Por eso, padre, lo que vos decías y remarcabas, esto, qué difícil que es para las personas que no han elegido a Dios como referente, a Jesús uh-huh. como referente de su vida, comprender esto.
Una
por
locura.
Eso, mucha, claro, la oscura o la vida consagrada.
No, una locura.
Es una locura.
Además, locura.
Las oscuras son una locura.
Sí, también, es verdad.
No, pero digo, porque sí. todos los las videos, películas, series, todo es si muestran un religioso, siempre es no siguiendo a Jesús sí, sí. en forma consagrada, en forma entregada, sino. Uh-huh. Con
en
esto,
el aspecto escandaloso,
exacto,
en su lugar.
Exacto,
menos,
es porque
menos
no
creíble.
Es fácil, uh-huh. porque es divino, ¿no? Es un misterio.
Sí, además porque a veces el mal testimonio nuestro frente a esto tampoco colabora mucho, ¿no? Hay que decir la verdad respecto de eso. Estamos hablando de a qué estamos llamados a vivir, ¿no? Uh-huh. Y en este punto también, yo digo, las crisis que se dan en la vida nuestra como consagrados respecto de estos valores evangélicos tienen que ver siempre, a mi manera de entender, por mis 32 años de sacerdote y mis más años de consagrado en formación, tienen que ver con una actitud creyente. Uh-huh. Es decir, y con el vínculo con nuestro Señor.
Sí, sí.
Y particularmente, lo digo, en la oración y en el servicio apostólico. Uh-huh. Cuando la oración y el servicio apostólico están vivos desde el vínculo esponsal, digamos así, de pertenencia total al Señor, esto se vive con mucha, con mucho gozo, con mucha alegría. Cuando eso falta, empieza uno a tambalear, lo digo también por experiencia propia, y pierde la frescura que supone este vínculo tan bello y tan hermoso al que el Señor nos invita a hacer todo de Él, en obediencia, en castidad y en pobreza, que son los consejos evangélicos en torno a los cuales hoy estamos invitando a reflexionar en relación a la vida religiosa.
Has querido hacer de mí sacerdote para ti, cuando sanas las heridas y mis manos son tus manos, ya no vivo yo. Eres tú quien vive en mí y nos hablas y has querido que tu palabra esté en mi voz. Abrazándome a tu cruz, Jesús, contigo, contigo. Sin dudar me ofreceré, me entregaré con los brazos abiertos. Y así abrazar al mundo, porque has hecho de mí sacerdote para ti. Has querido hacer de mí sacerdote para ti. Cuando digo
sangre, cae en tierra la semilla, morirá para dar vida. Es tu espíritu que ha de sanar de este mundo las heridas. Está vivo y lo diré, Señor, seré tu testigo. De corazón predicaré, de ti hablaré, con el costado abierto y así amando al mundo. Porque has hecho de mí sacerdote para ti. Has querido hacer de mí sacerdote para ti, consagrado a estar contigo. Eres mi mejor amigo, recostado en ti. En tu pecho puedo oír el susurro de tu eterno amor que no cesa de latir. Con tus pies yo quiero andar, Señor, seré peregrino. Con tu latido viviré y serviré con mis manos abiertas. Llorar por todo el mundo, porque has hecho de mí sacerdote para ti.
Hola, Radio María. Qué alegría escuchar al Padre hablando de estos temas. Tuvimos la gracia este fin de semana con mi marido de hacer un retiro con teología del cuerpo. Y es una belleza cómo se puede entender cada una de las vocaciones y la riqueza que podemos aportarnos tanto los matrimonios como los de la vida consagrada, que en definitiva vamos todos al absoluto. Así que es una maravilla, me encanta que estén hablando de este tema y cuanto más, qué bien le haría a la sociedad toda saber la profundidad que guarda este llamado. Así que muchísimas gracias.
Antes que vayas los mensajes, Gaby, que ya te damos lugar para eso, muy interesante lo que ella acaba de decir y reafirmo desde otra perspectiva lo que veníamos reflexionando en torno a los consejos evangélicos. En la obediencia no se nos priva de la libertad. Se entiende la libertad vivida en plenitud, en vínculo absoluto con el que nos hace suyos y nos permite ser más auténticamente nosotros, cuando estamos llamados a vivirla en esa clave de consejo evangélico en la vida consagrada. Cuando uno elige la pobreza, no nos privamos de poseer bienes. Vivimos lo que tenemos en Dios de una manera sencilla, austera, porque Él es nuestra mayor riqueza. Cuando somos vividos la castidad, no somos cercenados en nuestra sexualidad. Sublimamos nuestra sexualidad, la vivimos en plenitud, todo en Él y con todos, sin nadie en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que pensar los consejos evangélicos en clave positiva y no en términos negativos de renuncia, aunque, como toda opción, también lo tiene. Si vos te casas con alguien, elegiste a este con quien te casaste y no otro, digamos, ¿no? Si vos posees bienes, si posees estos bienes y no otros, y esto que solamente podés poseer, y aunque quisieras tener todo entre tu mano, no lo tendrías, aunque quisieras, por la limitación de tu capacidad de poseer. ¿Qué quiero decir? En toda opción está implícita una renuncia. Lo importante es lo que uno elige, por lo que uno opta, y no lo que uno deja en el camino la opción que hace. En el caso de los consejos evangélicos, lo que determina la opción en pobreza, castidad y obediencia es el absoluto de Dios, por así decirlo, que todo lo considera relativo a Él. Y eso enriquece las otras opciones en los otros estados de vida y en los otros modos de ser cristianos en el mundo de hoy.
qué fecundidad que hay en esta entrega, ¿no? Y como decía, creo que era Lilia, decía que todos, en definitiva, tanto los matrimonios como los consagrados, van a lo absoluto, ¿no? Que esto lo decías
así
vos,
es,
padre.
Así es. Lo que hacen los consejos evangélicos, mientras vamos caminando, lo va a decir el concilio, es de alguna manera anticipar el cielo, digamos,
qué,
¿no?
Bonito.
Porque finalmente, en este estado de vínculo con el absoluto, será cuando estemos de cara a él y nada será sino todo en él. Mientras vamos peregrinando hay una tensión. De alguna manera, aunque después en carne propia se siente la tensión también, la opción de absoluto en Dios a través de estos consejos evangélicos invita a mirar el cielo. Esto es lo que tiene de bondadoso o de anticipado de la eternidad los consejos evangélicos, hablándolos, claro, en términos teológicos y pastorales. Después, en la praxis, como en todo, hay muchos muy buenos ejemplos y también no tan buenos.
Como todo, padre, como todo. Pero bueno, estos consejos evangélicos también, ¿no? Para el matrimonio, la castidad, la pobreza y la obediencia, ¿no? También están
dentro del
sacramento.
Sí, en realidad el consejo evangélico es para todo el que lo quiera asumir. Lo que pasa es que en cada estado de vida tiene características distintas.
Claro, sí, seguro.
O sea,
se vive de una manera diferente la castidad, por
claro,
ejemplo.
Exactamente.
Sí,
pero
se entiende.
La castidad es parte, es parte también constitutiva del matrimonio. Entendida la castidad como aquel valor, aquella virtud que integra la personalidad en la totalidad de sus dimensiones, ¿no? Así lo define el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Después podemos buscar el número para decirlo bien, como lo dice el Catecismo. Pero la castidad es una virtud que desde la sexualidad que atraviesa todo nuestro ser, puesta en Dios, en cualquier estado de vida, integra desde allí todas las dimensiones de la persona de una manera integral e integradora.
Padre, dice por aquí, bueno, no deja el nombre, si tengo 48 años, ¿dónde puedo hacer una experiencia de misión o discernimiento para poder decidir mi entrega como laica consagrada o religiosa? Aunque en Argentina no sé si hay mucha oportunidad para ser religiosa en mi edad, dice esta hermana.
Sí, es buena tu búsqueda, es buena tu pregunta. Siempre lo mejor es ir al que está más cerca, al que más nos puede conocer o al que pudiera estar más próximo a nosotros, para que no haya sino una mirada muy, ¿cómo decirlo?, muy sabia, de y no dejarse llevar por inclinaciones, por autoengaños o por, las dificultades propias que surgen en todo discernimiento. Pero atención, porque no hay que buscarlo lejos, digo, ¿no? Hay que buscarlo bien cerca y quien bien nos pueda bien conocer también, ¿no?
Claro.
No es que la cercanía sea el valor, porque puede estar cerca de alguien que de verdad tiene prejuicios sobre vos o no te puede ayudar porque cree que ya tiene una mirada clara sobre vos y no está viendo a lo mejor la parte que en tu corazón está pidiendo ser vista para que pueda dar el paso posiblemente a la vida consagrada. Ahora, los 48 años, los 50, los 45, los 32, los 38 no son un obstáculo. Además se da mucha vocación tardía en este tiempo. El tema es si hay vocación o no.
Claro.
Y eso se hace por el camino de la oración y por el camino del discernimiento espiritual. Tiene que haber una persona que sepa discernir espíritus para no ser engañada la persona, ¿no? Para no ser llevada ni por su propia inclinación ni tampoco por lo que el espíritu del mal pudiera sugerir y hacernos tropezar.
Buscar, pedir la gracia, ¿no? De tener esa persona.
De tener discernimiento y de quien lo acompañe lo tenga también.
Exacto.
¿No? Claro.
Vivo como laica consagrada, dice Mariela, tengo 51 años, buscador incansable de un encuentro personal con Jesús. Gracias por el tema.
No hay otra forma si no es por allí, ¿no?
Nos deja. Bueno, y Santiago dice, qué alegría escuchar al padre Javier, cómo alimentar el matrimonio luego de muchos años de casados y sin hijos. Eso daría para otro programa, padre, ¿no?
Sí. Sí, en realidad, bueno, no sé cuál será el caso de ellos, pero la castidad en la vida matrimonial, la obediencia y la pobreza tiene características propias que son en función de lo que este mundo también necesita de nuestro testimonio desde este estado de vida, ¿no? Y además de lo que demanda de sí mismo el vínculo marital, con el débito mutuo que se tienen las personas, cómo se deben mutuamente en la entrega a sí mismas una con la otra, y particularmente en la máxima de las entregas en el vínculo matrimonial, que es la unión corporal, ¿no? A veces se piensa muy, diría yo, equívocamente, que vivir la castidad en la vida matrimonial es no tener relación de unión plena corporal, ¿no? Y no, la castidad en la vida matrimonial tiene otras características que la podrán decir mucho mejor los que tienen el vínculo matrimonial y otras exigencias que no vienen justamente por este lado, ¿no? Uh-huh. Pero no es que si hay unión corporal de varón y mujer, que es lo que tiene que haber además en la vida matrimonial, esto hace que no sean castos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se identifica la castidad con como un cercenamiento, una limitación, o sí, castración sería una palabra fuerte todavía, una limitación de la vida sexual. Y en realidad la castidad es plenitud de la vida sexual, según sea el estado de vida a la que uno está llamado. Es decir, una persona casta en la vida matrimonial tiene que tener una relación en la vida sexual muy sana, ¿no? Y eso hace que la relación sea plena. Es decir, la castidad en la... Ahí vamos a buscar ahora lo que dice el catecismo respecto a esto. La castidad en la vida de las personas, cualquiera sea el estado de vida, es plenitud de vivencia de la sexualidad como fuerza integradora de todas las potencias que hay en el ser personal.
Acá precisamente el catecismo dice esto, habla de esto, de la integridad de la persona, padre.
Claro, dice, claro, la castidad, dice la vocación a la castidad, número 2337, significa la integración lograda de la sexualidad en la persona, fíjate, la integración lograda de la sexualidad en la persona. Y por ello, en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual, la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico, se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer, ¿no? O sea, como que es la fuerza integradora del ser personal. La virtud de la castidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Es decir, cuando yo soy verdaderamente casto, me dono, me doy a los demás. En la vida matrimonial supone un darse a uno y un recibir al otro que también se me entrega. En la vida religiosa consagrada es un darse todo al Señor y a todos y a cada uno, sin excluir a nadie en el Señor. Tiene que haber lugar para todo, digamos.
Corazón grande.
Exacto. Más dice después, la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí, que es un don del Espíritu Santo, que es una pedagogía de la libertad humana, dice también en esto el catecismo. Es muy rico, va del número 2337 al 2000, un poquito más abajo Gaby, un poquito más arriba, ahí estamos, al 2345. Ocho números muy buenos sobre la castidad.
Bueno, padre, seguimos, estamos...
Un poquito más podemos,
Al pero final, vamos a la pero música. ¿Tenemos más la música?
Sí, bueno, un poquito de música
y volvemos. Vamos a la música y volvemos para hacer el cierre.
He decidido seguirte. He decidido amarte. He decidido entregarte mi corazón. He decidido por ti, Jesús. He decidido por ti. He decidido por ti.
siempre te amaré. No importa lo que me cueste, mi vida te pertenece.
Bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando en este Sal y Luz de hoy, de este día miércoles, miércoles 15, ¿no? Ya 15 de diciembre. Bueno, estamos con el Padre Javier. Hay un mensajito, Padre Javier, interesante la pregunta que hace Marcela de La Plata. Dice, Padre, ¿por qué un sacerdote que deja de serlo puede casarse y no un laico? ¿Qué
que
pregunta?
Está casado, digamos, ¿no? Un laico que...
Un laico que,
bueno,
está casado, sí.
Varias cosas hay para decir respecto de esto. Primero que un laico casado puede casarse si recibe también nulidad del matrimonio que celebró en primeras nupcias, ¿no? De hecho es así. El Papa Francisco dijo en su viaje de vuelta de Brasil a Argentina, de Brasil a Roma, en el primer viaje apostólico, que según su antecesor en el episcopado en Buenos Aires, Monseñor Cuarrachi, no más del 80% de los matrimonios que se celebran en la iglesia son nulos. O sea, habría muchas posibilidades para los que están mal casados, porque se casaron sin conciencia, bueno, por los 14 motivos donde se establece que hay nulidad en un matrimonio, de decir, en realidad nunca existió el matrimonio,
claro,
aquí.
Y no, por es que lo se tanto, anula.
No, claro, no, se declara que fue nulo,
claro.
No se lo anula.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces, podríamos decir en una parte de la respuesta a esta persona que un laico puede también volver a casarse si se declara la nulidad de su matrimonio. En el caso de los sacerdotes, nosotros tenemos, hacemos la opción en Occidente de vivir célibemente, se nos puede dispensar de esta opción y eso nos libera para casarnos. Pero nunca dejamos de ser sacerdotes. Teológicamente decimos, el sacerdote deja una marca, deja una huella. Claro, después sí deja de hacerlo porque no practicás, no ejercés, no misionás como sacerdote y eso hace que de alguna manera deje de ser sacerdote.
Claro.
Pero por otra parte no, porque decimos que tanto el sacerdote, el sacerdocio, como digamos la vida, el orden sagrado, la confirmación y el bautismo nos dejan una marca, una huella, digamos, imprime un carácter y eso nos acompaña para el resto del viaje.
Para el resto.
Entonces, bueno, esa sería una posible respuesta. De todas maneras, se entiende la pregunta si aquí no habría un privilegio para los que tenemos el orden sagrado, que somos los que determinamos las leyes dentro de la iglesia. Ese es el fondo de la pregunta de esta persona.
Puede ser esa,
y está muy bien hecha y la celebramos que la haya hecho así, pero yo explico de alguna manera desde otro lugar que también se entiende lo que desde acá se dice, ¿no?
Sí, 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 está claro, padre. Gracias.
Bueno, no sé, Gaby, creo que estamos...
¿Querés que cerremos?
Sí, cerramos.
Cerramos.
Sí, porque
¿tenés
no sé si hay mucho más para decir de esto. Yo quería más bien detenerme sobre los consejos evangélicos que le dan identidad a la vida religiosa y cotejarlos como contraculturalmente a los valores que una parte importante de la sociedad exacerba y que, digamos, entrar por el camino de los consejos evangélicos permite ser, tiene un, ¿cómo decirlo? Tiene una fuerza profética los consejos evangélicos, uh-huh, en mi perspectiva, ¿no? Porque hablan del mundo que vendrá, que es el del absoluto, y entonces todo se relativiza. Aún lo que la sociedad de hoy más exacerba, el tener, la libertad y la sexualidad, ¿no? Entonces, mi intento ha sido mostrar, no sé cómo salió, más o menos, no estoy tan conforme, ha sido mostrar cómo aparece proféticamente estos valores dentro de la sociedad de hoy y cómo enriquecen la opción de distintos lugares de la vida de la iglesia sobre el absoluto, que es Dios. Finalmente, todos estaremos de cara a Él al final, cualquiera haya sido nuestro estado de vida.